Radio Fe y Esperanza, con un mensaje de fe, esperanza y amor.
Hermosa familia, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en estos momentos. ¿Sabe? Este miércoles, como se dieron cuenta, estuve yendo de clínica en clínica con mi papá y no pudimos tener el programa acostumbrado de un servidor, preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús. Tengo un programa muy especial ya ahí programado para ustedes, que es sobre nuestros jóvenes, como quedamos la última vez que tuvimos el programa la semana pasada. Y me gustaría que usted vaya formulando sus preguntas también, porque Dios mediante, este miércoles que viene tendremos el programa. Recuerde, el martes, el 31 de mayo, que es el martes, un día antes, mi papá estará en cirugía. Entonces todo va a depender cómo salga el de la cirugía. Se supone que es posible que lo tengan allí un día, una noche, pero en observación, en el hospital. Entonces al siguiente día, el miércoles, tendría que pasar yo de nuevo por él. Entonces posiblemente no tenga el programa de radio. Pero dígame usted, en estos momentos hay un buen grupo de personas conectados. No sé si de pronto quisiera que habláramos un poquito sobre los jóvenes y tal vez después extender un poco más el programa. Pero lo dejo a criterio suyo. Gracias a todos ustedes por estar en compañía con nosotros, por estarnos acompañando, por ser parte de este hermoso ministerio. En Metadilcia, Dios me la bendiga. Es un placer orar por ustedes, así como usted ora por nosotros también, mi hermanita. Claro que sí. Hay un programa bien lindo de la hermanita Dilcia que lleva por nombre Señor, salva a nuestros hijos. Y saben, hermanos, miren, el punto con el programa, de lo que queremos traer, es lo siguiente. Me he dado cuenta que nuestros jóvenes, a pesar de todo, a pesar de tanto que se habla, se les toma muy poco en cuenta. Se les toma muy poco en cuenta en la iglesia. Entonces, de repente pensamos que los jóvenes, para que no se vayan de la iglesia, les permitimos que traigan su música, sus modas y todo lo demás dentro de la iglesia. ¿Saben? No sé si de esa forma pensamos que le estamos haciendo un bien. Gracias, tía Chío. Gracias por la oportunidad, tía Chío, de verdad, ¿eh? Ay, mi hermanita linda. Ve, y luego, ¿cómo no la va a querer uno? Imagínese nomás. Ay, Dios mío. Ok, gracias. Bueno, pues vamos adelante, pues. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Muy bien. Entonces, hermosa familia, vamos a hablar un poquito sobre esto. Mire, el detalle con los jóvenes, y que espero su participación también, ¿sí? Espero que también ustedes me den sus puntos de vista, lo que ustedes creen, qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Porque, vuelvo a repetir, pareciera que dentro de la iglesia, hermosa familia, pareciera como que no importa cómo vengan los jóvenes. Con que estén dentro de la iglesia es suficiente. Ahora, por supuesto, no vamos a rechazar a nadie. Y ese no es el punto. Recuerda que la semana pasada hablamos un poquito sobre la vestimenta. Y mencionábamos, ¿no?, cómo de pronto podemos vestirnos inapropiadamente. Un hombre con un pantalón muy apretado no da buen aspecto cuando está ahí arriba predicando, obviamente, ¿verdad? Una hermana con un vestido apretadito o con una falda muy apretada tampoco es buen testimonio. Entonces, nuestros jóvenes, hermosa familia, creo que de pronto, vuelvo a repetir, los hemos descuidado. Y déjenme les digo una cosita, mire, note. Y si no, haga un recuento alrededor de lo que es la iglesia adventista. Hay muy pocos ministerios de los que están establecidos que se preocupen por los jóvenes. La mayoría de los ministerios, usted va a dar cuenta que no tienen, y si tienen un departamento para jóvenes, está muy apagado. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Acuérdense, yo he trabajado para ministerios dentro de la organización, dentro de la iglesia. Y con esto no quiere decir que vamos a apedrear, ni mucho menos. No, ese no es el punto, mis hermanos. Pero yo le puedo decir la razón por la cual a los jóvenes se descuidan. Mire, Desafortunadamente, si invertimos mucho tiempo en los jóvenes, descuidaríamos el tiempo para hacer programas para los adultos. Entonces, los adultos son los que dan la ofrenda. El joven, por falta de fe, por lo que usted quiera, ¿ok? Porque no tiene dinero, porque trabaja muy poquitas horas o lo que sea. El joven, es muy raro que un joven aporte ofrenda o bien una ofrenda de amor dentro de la iglesia. Y de hecho, creo yo que hay pocos jóvenes en realidad, Bella Familia, que incluso diezman. Parecía que les falta la fe. Recuerde que el joven piensa que el mundo está en sus manos y que el mundo es de ellos y que no importa lo que venga, lo que hay. Ellos son dueños del mundo, ¿no? Dice la madre, dice aquí, a los jóvenes se les limita en la iglesia y por otro lado se les deja extralimitarse. Como que no hay un balance y en muchos casos se les descuida aún en la casa. Para allá iba mi hermanita. Para allá iba. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me da mucha tristeza dentro de la iglesia, y lo digo incluso dentro de mi iglesia, acá donde yo asisto, a eso me refiero, que no que sea mía, ¿no? Pero a donde yo asisto, es que de pronto, hermosa familia, qué triste ver niños corriendo por toda la iglesia, como si fueran animalitos que no tienen pastor, o animalitos salvajes. Corren por aquí, corren por allá, se meten por abajo de una banca y se van por el otro lado y corren por afuera y corren por acá y corren por acá. En algunas ocasiones hasta se han subido al púlpito junto con el predicador. Me toca porque me ha tocado lidiar con eso. Entonces, hermosa familia, analice el punto nada más. Analícelo de esta manera. ¿Qué estamos haciendo en la casa, en el hogar? ¿Usted cree que ese niño, esa niña que corre y que se sube incluso hasta el púlpito, que anda corriendo por toda la iglesia y haciendo gritos y escándalo, y cuando el papá o la mamá lo agarran para sentarlo, comienza a llorar como si lo estuvieran matando? Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que ese niño se ha hecho así dentro de la iglesia nada más? No, Bella Familia. Esa criatura, desde el hogar, hace lo que quiere. Y se le ha consentido de esa manera. De la forma como se comporta en la iglesia, es como se comporta en la iglesia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esos niños son mimados. Esos niños los tienen muy consentidos. Y recuerde, la semana pasada, hablábamos sobre esos niños. Si usted quiere hacer un delincuente de sus hijos, consiéntale todo y dele todo. Dele todo. ¿Por qué? Porque de esa forma usted va a hacer de su hijo lo que de pronto usted no quiere ver en su casa. No consienta tanto a su hijo al punto que haga lo que quiera. Porque mire, de pronto nosotros en nuestro hogar hacemos que ellos hagan lo que quieran. Mis hermanas y hermanos, déjeme le digo una cosita. Cuando dejamos que ellos hagan todo eso de esa forma, en un momento dado, ellos controlarán la casa y por supuesto controlarán a sus padres también. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Sabe qué tenemos que hacer con nuestros jóvenes dentro de la iglesia? Dice un texto por allí. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero de pronto, instruir al niño, mis hermanos, pensamos que es llevarlo a la iglesia. Pensamos que llevarlo a la iglesia y que la maestra de escuela sabática le enseñe algo, ya lo instruimos, ya está todo bien. Hermosa familia, instruir al niño en su camino requiere mucho más que eso. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de pronto los hijos de nuestros pastores de pronto son los que más se desvían del camino de la verdad, del camino de Dios? ¿Que ellos no fueron instruidos en el camino de Dios? ¿Que ellos acaso no conocen la palabra de Dios? Por supuesto que sí. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Saben, mis hermanos? Voy a comentar esto de esta manera. Y mire, hay algo que me duele decirlo, pero lo voy a decir. Conozco por lo menos 3 casos de 3 diferentes personas. No voy a dar nombres. Okay, no voy a dar nombres. De hecho, una de ellas me dio permiso para que lo dijera. Porque se siente, esa persona se siente apenada por lo que hizo. Pero hermosa familia, ¿cómo es posible que el niño, entrando a la adolescencia, no muy pequeñito, no muy grande, digamos de 10 años, 12 años, 13 años ahí aproximadamente, no quiere ir a la iglesia? ¿Ok? Pero el padre y la madre saben que es lo mejor, llevarlo a la iglesia. Bueno, pero el niño no quiere ir a la iglesia. ¿Sabe lo que han hecho algunas personas? Lo agarran a golpes, con el cinto, o cualquier otro instrumento para irle a la mano, para golpearlo, para llevarlo a la iglesia a fuerzas. Dígame usted, ¿eso está bien? En algunas ocasiones se llevan al niño o a la niña todo golpeado a la iglesia porque no quería venir, pues lo agarran a golpes y ahora tienes que ir a la iglesia. El problema, mis hermanos, no termina allí. El problema en muchas ocasiones es que no quiere decir, bueno, aquí te quedas, pero antes le dan una buena disciplinada con golpes. Y no golpes livianos, golpes fuertes, que dejan marcas incluso en los niños o en los jóvenes. Y lo peor del caso es que esa persona, por lo menos uno de ellos, un anciano de iglesia, golpea a su niña, la deja toda golpeada en la casa llorando, obviamente, y se va a la iglesia a adorar a Dios como si todo estuviera bien. Aquí no ha pasado nada. Y a sonreír allá con los hermanos, qué hermano tan ejemplar, qué persona tan cristiana. En su casa, hace unos minutos atrás, acaba de dejar a su hija toda golpeada porque no quiso venir a la iglesia. ¿Dónde está el amor de Dios aquí, mis hermanos? Yo no lo veo. Cuando el joven crece y puede tomar sus propias decisiones, ahora ese joven, ¿sabe lo que hace? Me voy de la iglesia. Yo no quiero estar aquí. ¿Qué es lo que lleva al joven a zafarse de esa responsabilidad o esa costumbre de ir a la iglesia? Ahora él puede decidir y por su propia cuenta dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo no quiero estar aquí. Y se aparta de la iglesia. ¿Por qué? El problema, mis hermanos, de pronto vemos a los jóvenes y creemos que porque el joven es así, se apartó de la iglesia. Bueno, y ahora viene la mamá y el papá. Oren por mi hijo, oren por mi hija, que no quiere saber nada de Dios. Ok. Momento. ¿Cómo instruyó usted a su hijo? ¿Cómo llevó a su hijo a la iglesia? Ahora, hermanos, es verdad, no todos los casos terminan igual. Porque hay algunos, pero esos son contados, donde al hijo se le llevaba a fuerza, pero no a golpes. Medio se le insistía y medio lo empujaban a que llegara a la iglesia. Y llegaba a la iglesia y gracias a Dios que logró ser un pastor, que logró ser alguien importante dentro de la iglesia, un líder espiritual dentro de la iglesia. gracias a que los padres lo jalaron a la iglesia, por así decirlo. Pero mis hermanos, una cosa es insistir, jalarlo, explicarle, a tener que, con golpes, llevarlo a la iglesia. Entonces después pensamos, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no quiere saber nada de Dios? Y en cuanto tienen oportunidad, nuestros hijos se van de la iglesia. Y vemos a nuestros hijos rebeldes dentro de la iglesia. Vemos a nuestros hijos allí dentro de la iglesia indisciplinados. ¿Por qué? ¿Sabe? Hermanos, antes de atacar a un niño, a un joven en la iglesia por su forma de vestir de pronto, por su forma de ser dentro de la iglesia, porque eso sí, hasta eso, nunca falta el hermano que es dogmático y siéntense bien y acomódense bien y no estén aquí y no estén acá y parece que es la policía dentro de la iglesia, ¿no? De pronto, hermosa familia, no sabemos qué problemas tiene ese joven o esa joven. No sabemos si ese joven lo trajeron a la iglesia a golpes. Y ahora nosotros vamos a ir en contra de ese joven y apedrearlo todavía más. ¿Por qué? ¿Sí se da cuenta? Hermosa familia, ¿quieres hacer de tu joven, de tu hijo, de tu hija, un delincuente? Bueno, concédele todo lo que tú quieras. Dentro de lo que a la iglesia se refiere, con amor muestra el amor y el cariño de Dios para tu hijo. Queremos que en la iglesia vayan nuestros jóvenes, hermosa familia, cuando ni siquiera, y disculpe lo que le voy a decir, nos tibiamos por tener un culto familiar. Pero queremos que nuestros jóvenes sean perfectos dentro de la iglesia. Hermosa familia, consideremos todo esto. El joven es rebelde porque dentro de la iglesia ve a una persona. Su papá y su mamá son ejemplares, lindos cristianos, hermosas personas. Pero en cuanto se suben al carro, comienza el pleito y comienza los ataques. Hermosa familia, ¿cómo somos en la iglesia? ¿Cómo somos en la casa? Eso, mis hermanos, más nuestra forma de estar en la casa, muestra nuestra espiritualidad completa. En la casa, tu joven, tu hijo, tu hija, ve una persona ejemplar. ¿O solamente en la iglesia es que este joven conoce a un verdadero cristiano? No lo sé, hermosa familia. No lo sé. Eso solamente tú lo sabes. Pero yo te invito que esta mañana tú tomes esa consideración. Trata con amor al joven, a la joven dentro de la iglesia. No hay nada mejor, bella familia, de que un joven se quede dentro de la iglesia, que se quede por amor, porque en la iglesia se les ama. ¿Sabe? Se ha dicho, según las estadísticas, que la mayoría de las de los jóvenes que se van del hogar, que huyen del hogar, es porque en el hogar no encontraron el amor, no encontraron el apoyo que ellos buscaban. Entonces se meten en pandillas, porque en las pandillas ahí todos son amigos y todos se cuidan unos a los otros. Y cada uno de ellos muere por su amigo. En las pandillas muere uno por el otro. En el hogar, el papá ni siquiera les toma en cuenta para nada. De pronto. Y no digo que sea el caso general, mis hermanos. No, no, no me malinterprete. Pero de pronto, vamos a la iglesia y muy buenos para criticar a los jóvenes. Estoy hablando por los jóvenes y abogando por los jóvenes. no estoy de acuerdo de pronto en la forma como se comporta dentro de la iglesia. No me malinterprete tampoco, porque tampoco vamos a permitir que el joven venga y con su rebeldía influya en los demás jóvenes. Porque, de paso, también he conocido jóvenes hermosos, jóvenes que verdaderamente viven el amor de Cristo Jesús. Y, ¿sabe? La música que escuchan nuestros jóvenes, hermosa familia, mire, la música que se está escuchando está moldeando el carácter de la persona, tanto en adultos como en jóvenes, especialmente los jóvenes que buscan esa música extraña y rara, que trae mensajes subliminales por todas partes. Entonces, el joven está escuchando música inapropiada, está mirando programación inapropiada dentro de la televisión, dentro del internet, dentro de su teléfono, su tableta, de su computadora, lo que sea. Entonces, todo eso son mensajes que están entrando a la mente del joven. Contra todo eso tenemos que luchar en la iglesia, de paso. Busquemos la forma de tener programas que atraigan a los jóvenes. Me da tristeza de pronto ir a la sociedad de jóvenes tan aburridas. Ay, Dios mío, que hasta da sueño. Pero ¿por qué no tener una sociedad de jóvenes atractiva? Una sociedad de jóvenes, hermanos, que glorifique el nombre de Jehová, sin salirnos obviamente del contexto de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer dentro de la iglesia. Que los jóvenes se sientan a gusto, que se sientan bienvenidos en la iglesia, amados dentro de la iglesia. Conozco jóvenes, que comentaba anteriormente, que son hermosos porque su vestimenta, su comportamiento son muchas veces mejores que muchos mayores, muchos adultos. Conozco, bien vestidos, bien lindos, bien cristianos y bien centrados. De todo hay en la viña del Señor, ¿cierto? Pero entonces, mis hermanos, ¿dónde empieza todo esto? Por supuesto, empieza en el hogar. En el hogar es donde va a iniciar toda la educación, tanto para la sociedad como la espiritual. Y dijimos anteriormente, ¿tú quieres hacer de tu hijo, de tu hija, un delincuente? Concédele todo. Todo. Dale todo. Consiéntelo y mímalo en todo. Y eso es donde tú vas a mirar a tus niños, a los niños pequeños en la iglesia, corriendo para aquí, corriendo para allá. Ay, mis hermanos. Digo yo, a los papás no les dará pena. Aparentemente no. Por eso, mis hermanos, un poco de hambre y un poco de frío, de pronto, es una muy buena educación para el niño. Escucha esta reflexión. Espero que te haga reflexionar un poquito, ¿sí? Esta reflexión, mis hermanos, es una reflexión que nos hace pensar y nos va a hacer, de pronto, mirar las cosas un poquito diferente.
El amor que les tenemos a nuestros hijos nos lleva muchas veces a cegarnos y a olvidar lo que les hará felices a la larga. Es muy común en estos tiempos que los padres de familia, sobre todo los de ciertos recursos económicos, les construyamos un mundo irreal, sacado de un cuento de Walt Disney, aislándolos así de la realidad. Cuando tarde o temprano el cuento termina, nuestros hijos se enfrentan a un mundo que desconocen, que no comprenden, lleno de trampas y callejones sin salida que no saben sortear. Y las consecuencias son peores a las que quisimos evitar. Esto me recuerda la imagen de un padre con lágrimas en los ojos que conmovió profundamente al mundo. Se trata de Pelé, el gran ídolo de fútbol de los últimos tiempos, quien, a diferencia de otras ocasiones, dio una de las ruedas de prensa más tristes y dolorosas de su vida. Y es que su hijo Edson, de 35 años y conocido como Edinho, fue arrestado junto con 50 personas más en la ciudad de Santos, cerca de Sao Paulo. El hijo de Pelé fue acusado de asociación delictiva con narcotraficantes y fue juzgado por la justicia de Brasil. Con lágrimas en los ojos, el exfutbolista brasileño admitió públicamente que su hijo estuvo involucrado en una pandilla de traficantes de cocaína arrestados por la policía. Sus palabras, Como cualquier padre, es triste ver a tu hijo metidos en grupos como ese, ser arrestado. Es triste porque él tendrá que sufrir las consecuencias. Esto dijo Pelé a los medios y agregó: desafortunadamente, yo quizá estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Es lamentable porque yo siempre he peleado contra las drogas y no noté lo que pasaba en mi propia casa. La historia de Pelé no es un hecho aislado. Por desgracia, es la vida de cientos de padres de familia de estas épocas, atrapados en una agenda saturada de trabajo y de compromisos fuera de casa. Papás que compensan la falta de atención a sus hijos con bienes materiales. Los inscriben en las mejores escuelas, los rodean de lujos y comodidades. Y piensan que con eso ya cumplieron con su tarea de ser padres, cuando lo único que han logrado es formar niños que desconocen el hambre, que tiran lo que no les gusta. Muchachitos que creen que sentir frío o calor es cuestión de aire acondicionado. Que el cansancio que han sentido se limita a caminar unas cuantas cuadras porque no hallaron estacionamiento frente al antro. Jovencitos que piensan que el trabajo de los padres es firmar cheques para que ellos tengan todo lo que se les antoja. Hijos tiranos. Pequeños monstruos, insoportables y prepotentes, que sufrirán y harán sufrir a sus semejantes porque desde pequeños se han salido con la suya. ¿Qué posibilidades tienen nuestros hijos de convertirse en hombres y mujeres de bien si los papás les damos todo y no les educamos la voluntad? ¿Qué hijos estamos formando si con nuestra actitud les mostramos que el dinero es lo más importante en la vida? Confucio decía: educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Cuánto bien hacen los padres a los hijos cuando ponen esa máxima tan sencilla en práctica? ¿Y cuánto daño les hacemos al ponerles todo en bandeja de plata? Volviendo a Pelé, siempre lo hemos admirado como deportista y hombre honesto que no perdió el piso como otras figuras del deporte. Sin embargo, es triste que un hombre bueno y talentoso como él se haya distraído en su jugada más importante, la formación de sus hijos. Hay muchas realidades que como padres quisiéramos desaparecer. El sufrimiento de los hijos, el exceso de sudor y de esfuerzo, las carencias económicas y, sin embargo, quizá esas realidades no los hagan felices de momento, pero a la larga pueden forjarlos como hombres y mujeres de bien. Ojalá que noticias tan lamentables como la del hijo de Pelé no sean en vano, que al menos despierten en más padres de familia la inquietud de enterarnos por dónde andan nuestros hijos. Que no nos vaya a pasar lo que a Pelé, y para cuando nos demos cuenta, ya solo nos dé tiempo de decir: estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Por eso, recuerda, cría a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío.
La educación, bella familia, empieza en el hogar, sin duda alguna. Dice Eclesiastés 11:9: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Qué hermoso saber que el joven pueda tomar conciencia de lo que está haciendo. Y que lo que hagan tanto en el hogar, en la escuela, en la sociedad y en la iglesia. De todo eso tendremos que dar cuenta a nuestro Creador. Hermosa familia, recuerde, no demos todo a nuestros hijos, pero por el otro lado, tenemos otro problema. Dice, voy a leer aquí un mensajito que dice la hermana Candy. Lo que me da tristeza en mi iglesia es la forma en que se les critica de forma generalizada. Y me pregunto, ¿por qué no se habla con ellos? Muchos adultos se olvidan que fueron jóvenes. Pienso que se les debería tratar pensando como me gustaría haber sido tratado cuando fui joven. Efectivamente, mi hermanita Candy, sin duda alguna. Dice, bueno, ya leí el de la moneta de iglesia que está ahí en el grupo. Hermosa familia, permitamos que nuestros jóvenes hagan lo que tengan que hacer para ser felices, pero bajo los parámetros de nuestro Padre Celestial. Les comentaba anteriormente, y me consta de por lo menos tres personas que les podía dar nombres, hasta apellidos si quieren, que no lo voy a hacer obviamente por respeto a ellos, de esas personas pues, que golpean al niño porque no quiere ir a la iglesia. Y después, más adelante, cuando el niño puede decidir por su propia cuenta, ¿qué cree usted que va a hacer? ¿Cree que va a ir a la iglesia? Por supuesto que no. ¿Cuál es la forma correcta en este caso de llevar ese punto? Hermosa familia, con amor. El amor es lo más grande, es lo que mueve al mundo. El niño no está mirando el amor del padre o de la madre en su casa. Viven peleando. Y el sábado vamos a la iglesia todo el mundo contentos y felices, como que aquí no pasa nada. Y de pronto el predicador, el primer anciano, da un hermoso sermón sobre el amor. Da un hermoso sermón de cómo ser fiel cristiano. Todo en amor. Y Jesús te ama, Jesús me ama, Jesús nos ama, Jesús murió por nosotros, por eso es que le servimos, por eso es que le amamos. Termina el sermón, sale de la iglesia, se cierran las puertas de la iglesia, entran al auto y entonces comienza a pelear con todo mundo y a golpear a todo mundo, simbólicamente hablando con palabras. Y comienzan los gritos con la esposa. Llegan al hogar y en muchas ocasiones llegan golpeando a los hijos porque en la iglesia no te portaste bien. Mire qué lindo. Qué linda forma de mostrar el amor cuando llegan a casa a golpear a los hijos. Porque en la iglesia no se portaron bien, porque no pusieron atención por lo que haya sido. Mis hermanos, necesitamos mirar y canalizar la forma de llevar las cosas de una forma diferente. Ama a tus hijos. Hay un libro que hemos mencionado anteriormente. Ama a Dios y haz lo que quieras. Y para adultos. Parece que es contraproducente el mismo mensaje del título. Ama a Dios y haz lo que quieras. Sí, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Entonces me puedo portar más y amo? No, es que si tú amas a Dios, te vas a portar correctamente. Vas a amar dentro de la iglesia, vas a amar fuera de la iglesia, vas a amar en tu familia, en tu hogar, donde quiera que tú estés, vas a amar. Entonces ama a Dios y haz lo que quieras, porque lo que tú quieras hacer después de estar enamorado de Dios y amando a Dios, va a ser todo perfecto, va a ser todo en el amor de Cristo Jesús. Por eso, sí, ama a Dios y haz lo que quieras. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. Hermanos, eduquemos a nuestros jóvenes con un poco de hambre y un poco de frío. No les demos todo. ¿Ok? Y eso, ¿saben una cosa, mis hermanitos? En forma personal, así es como yo eduqué a mis hijos. No les di todo y creo que gracias a Dios, y no soy perfecto ni padre perfecto porque también tuve mis defectos y también he estado sufriendo los efectos de repente haber fallado también como padre. Sin embargo, sabe, gracias a Dios que por su misericordia y por llevarme en el buen camino, mis hijos hoy son personas buenas en la sociedad. Les he comentado anteriormente, tengo 3 Marines. 2 de ellos, mis hijos, están todavía activos en la marina. Mi hija mayor Ella terminó su contrato y se salió de allí, pero sigue colectando sus beneficios para honra y gloria de Dios. Y gracias a Dios que tiene ese privilegio. Hermanos, está el otro extremo también. De repente, mire, la Biblia menciona de disciplinar a nuestros hijos. Dice Jehová, yo castigo al que amo. Porque con el castigo, con la disciplina, debe venir una lección. Lo triste de todo es que cuando en muchas ocasiones tomamos a nuestros hijos y los castigamos, no le estamos dando ninguna lección y solamente para hacerles daño. Eso, hermosa familia, se llama abuso. Tengamos mucho cuidado de esa forma. Mucho cuidado. De pronto nos cegamos, el odio, el coraje nos cega y remetimos en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros cónyuges también. Y eso sí, pero el sábado estamos en la iglesia con una sonrisa porque somos muy cristianos. En serio, somos cristianos. Hermosa familia, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Allí es donde vamos a mirar cómo está esta relación. ¿Será que genuinamente somos verdaderos hijos de Dios? Muestra tu amor en la iglesia, el mismo amor que muestras en casa. Uf, ¿cuántos, si nosotros mostramos en la iglesia lo que somos en casa, cuántas personas nos tomarían todavía en cuenta en la iglesia como buenos cristianos y los consideran buenos cristianos? ¿Cuántas personas, mis hermanos? No lo sé. Eso es algo para que tú decidas por tu propia cuenta. Y nadie, solamente tú, puedes, en este caso, saber cómo está tu corazón. No te ciegues al disciplinar a tus hijos. No te ciegues, al enseñar a tus hijos. Porque de repente queremos que ellos sean ser dogmáticos. Y así es, y así es, y así es, y así es. Y punto. Hermosa familia, mucho cuidado. Tengo dos reflexiones más que quiero compartir con ustedes. Reflexiones que nos ayudan a pensar y nos ayudan a analizar. Escuche esta reflexión que yo creo que va a ser de mucho beneficio y tal vez ya la ha escuchado anteriormente, pero escúchela y luego me da su opinión.
Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Me hacen duro, rebelde, terco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi héroe. Tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar. Acrecientan mis temores y nace y crece en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti y me enseñan a mentir. Cortan mi iniciativa y mi creatividad, mi alegría y espontaneidad. No me des más golpes, papá. Soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si no entiendo hoy, pronto lo haré. Si eres justo e insistes, explícamelo. Más poderoso que tus golpes, más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus caricias, tus palabras. Papi, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física. Tú, mi héroe, eres mucho más cuando no necesitas de ella para guiarme. Por eso, papi, no me pegues.
No me pegues.
La violencia no solo engendra más violencia, sino que destruye almas, conciencias, corazones y vidas. Forjemos a nuestros hijos con razón, con entendimiento, con amor, con paciencia, pero sobre todo, con mucha sabiduría. Ellos te lo agradecerán.
Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia cuando pueden decidir por su propia cuenta, mis hermanos? Porque ellos no han mirado el amor de Dios en sus hogares. Claro, ahí y pueden haber otras circunstancias también. Con esto no culpo a los padres en su totalidad. Porque pueden haber otras circunstancias alrededor. Y eso es posible también. Con esto no quiero que te sientas mal tampoco y que pienses que tú has fracasado o fallado al dar a tus hijos la educación espiritual que ellos necesitaban. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué la mayoría de nuestros hijos se apartan del camino de Dios? ¿Sabe? Cuando estamos en una campaña o normalmente en el ministerio, la mayoría de las peticiones de oración, la mayoría de esas peticiones son de madres o de padres que sus hijos han abandonado la iglesia. Y no nos hemos dado cuenta de pronto que ¿por qué? ¿Por qué han abandonado la iglesia? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que ha sucedido, hermosa familia, repito, ellos no han mirado el amor de Dios en nuestras vidas. Ven, como decía la reflexión ahora, un papá duro, una madre dura, que lo único que le interesa es que su hijo se porte bien, a costa de lo que sea. Y no importa lo que va a suceder, va y remite contra el jovencito, contra la jovencita. A veces, simple y sencillamente porque no quiere ir a la iglesia. Ay, familia. Piensa. Y cuando tú no quieres ir a la iglesia, ¿quién te jala? ¿Quién te lleva? ¿O quién te golpea porque no quieres ir a la iglesia y te deja llorando en tu habitación, en tu cama, porque no quisiste ir a la iglesia? Oh, nadie, cierto, nadie. Porque tú eres el papá, porque tú eres la mamá. Ay, hermosa familia. Hoy aprendamos a educar a nuestros hijos. Por eso enseñémosles ahora, con amor y con cariño. Y recuerde lo que acabo de leer aquí. Se encuentra en 2 Timoteo 3, 14 y el versículo 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Enseñémosles el buen camino, con amor. Y cuando ellos tengan la oportunidad de elegir, sabiendo lo que es bueno, estarán en los caminos del Señor. Así es, bella familia. Así es. Lo más triste es, y recuerde, he mencionado esto anteriormente, hermosa familia. Las etapas de los niños, de nuestros hijos. Recuerda, ya lo he dicho anteriormente, pero creo que es bueno volver a recordarlos. La primera etapa es ayúdame, cuando el niño no puede hacer absolutamente nada por él o por sí mismo. Usted lo tiene que cambiar, lo tiene que vestir, lo tiene que limpiar, le tiene que dar comida, de todo a todo, de todo a todo. Ayúdame, es la primera etapa. Ya alrededor de los 5 añitos, 6 añitos, ahora es enséñame. Allí, en esa etapa de los, bueno, desde su nacimiento obviamente, ¿no? Pero donde él dice enséñame, es donde usted va a aprovechar para moldear el carácter de acuerdo a los principios divinos. Ahí es donde usted va a formar ese carácter que se va a reflejar cuando sea joven. Si es verdad que desde un principio usted con el niño o con la niña, si le a la hora de alimentarlo, a la hora de cuidarlo, a la hora de pasar tiempo con él, le canta himnos, le lee textos bíblicos, imagínese lo que está haciendo con esa criaturita. Lo está encaminando por el buen camino. Lo está instruyendo por el buen camino. Y cuando fuere viejo, adivine qué, no se apartará de él. La segunda etapa, enséñame. Allí el niño va a aprender de usted. Recuerde, usted como madre es la heroína. Usted como padre es el héroe de ese niño, de esa niña. Y los niños siempre quieren ser como los papás. Cuando yo estaba pequeñito, mi papá era mi héroe. Por supuesto. Recuerdo, él arreglaba televisiones, arreglaba radios. En aquel entonces, no estaba tan sofisticada la tecnología como hoy, él arreglaba radios y ahí siempre estaba con sus desarmadores y con su timón y esto y lo otro y siempre arreglando radios donde vivíamos. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. Miraba que la gente venía y les traía sus radios que no servían y él los desarmaba, los acomodaba y ahí está jalando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y yo quería ser como él. Estando en la escuela, eso era en México, obviamente. Estando en la escuela aquí en Estados Unidos, en una ocasión, en una escuela especial, que tuvimos una escuela especial, todo el primer año tuvimos una escuela especial que le llamaban ESL, English as a Second Language, como, o inglés como una lengua secundaria. Las maestras, ahí pasábamos la mayoría del día, por cierto, las maestras hicieron un sondeo, ¿qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes? Adivinen lo que dijo Joel Medina. Yo quiero ser técnico de radio y de televisiones. La maestra me miró medio raro y dijo, ¿eso no gana mucho dinero? Pero a mí no me importaba ganar dinero. Yo no pensaba en lo que iba a ganar. Yo solamente quería ser como mi papá. ¿Sabe? Logré ser como mi papá. Hoy por hoy, ustedes, la hermosa familia de Fe y Esperanza, saben un poquito cómo nos manejamos en el ministerio. ¿Tienen problema con su computadora? Yo se la arreglo. Todo. Desde lo que es técnico hasta lo que es la programación. Logré ser con mi papá, nada más que ahora pues ya más avanzado en computadoras y todo eso, en todo lo electrónico. Logré ser con mi papá. Somos los héroes de nuestros hijos, hermosa familia. Somos. Por eso debemos tener mucho cuidado qué es lo que presentamos ante nuestros hijos. Sí. Necesitamos tener mucho cuidado, hermosa familia. Recuerde, la primera etapa. Ayúdame. Porque el niño no puede hacer nada por sí solo. Nada absolutamente. Depende 100% de la mamá, del papá. Segunda etapa, enséñame. Y ahí es donde va a aprender, donde el niño va a aprender, perdón, a hacer y moldear su carácter. ¿Cómo va a ser su niño? Ahí usted va a aprender, ahí eso, el niño es una esponjita. Usted aliméntelo de lo que usted quiere que su niño aprenda. Enséñame. La tercera etapa es una etapa difícil, que es donde la mayoría de los jóvenes dentro de la iglesia los criticamos. Esa tercera etapa es déjame. No. Muéstrame. La cuarta es déjame. La tercera es muéstrame. Los niños quieren ver el ejemplo del papá, de la mamá. Ya no necesitan ayuda. Ya se pueden atender solos. Ya usted les enseñó lo que moldearía su carácter. Y de repente, qué feo carácter tienen algunos jóvenes, ¿verdad que sí? Piense, ¿dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? ¿Qué falló? Ah, allí está mi hermano y mi hermana. En su momento, este mensaje nos llega tarde para algunos de nosotros, ¿verdad? Pero, recuerde, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y no todo está perdido para los jóvenes que se han extraviado. No, no todo está perdido. Todavía hay tiempo, con amor, rescatarlos de las garras del enemigo. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Entonces, en la fase de muéstrame, el niño va a mirar el carácter suyo, va a mirar su cristiandad, su espiritualidad. ¿Qué ven sus hijos en su vida? Es la pregunta. ¿Qué ven sus hijos en usted ahora mismo? ¿Ven una persona que va a la iglesia y es muy sonriente y muy cristiana y habla del amor de Cristo Jesús y en la iglesia miran a un demonio? Disculpe la palabra y la expresión. Eso es la gravedad, mis hermanos, de nuestros jóvenes hoy por hoy. ¿Qué están mirando ellos en nuestras vidas constantemente? ¿Qué están viendo? ¿Qué están mirando? Yo sé que hay muchos padres que son fieles hijos de Dios y que verdaderamente amamos la palabra y que verdaderamente luchamos diariamente por vivir el amor de Cristo Jesús. Yo sé que no estoy hablando en vano y yo sé que hay muchas personas igual, mis hermanos, que aman genuinamente a Jesús y que genuinamente están luchando por ser fieles hijos de Dios y que también genuinamente están dando un buen ejemplo para sus hijos. Que las circunstancias, que en la escuela, que la sociedad de pronto nos gane a nuestros hijos, también puede suceder, bella familia. No estoy culpando a los padres en su totalidad, ¿ok? De ninguna manera, mi hermano, mi hermana, de ninguna manera. Por eso tengamos mucho cuidado que permitimos a nuestros hijos desde muy pequeñitos a ver en la televisión, en los celulares, en las tabletas, en las computadoras. Recuerde, eso está moldeando el carácter de su hijo y de su hija. Eso mismo, precisamente. Por eso es importante que usted ahora tome cartas en el asunto. Con oración y sabiendo que el poder de Dios está de su parte, instruya al niño en su camino si tiene la oportunidad todavía de jovencito. Instruya al joven ahora en el camino de Jehová. Mientras de que esté bajo su techo, usted tendrá la oportunidad de dar un ejemplo, de que su testimonio lleve a su hijo a los pies de Cristo Jesús. De la misma forma como esperamos que nuestro testimonio lleve a otras personas a los pies de Cristo Jesús, necesitamos, bella familia, hermosa familia, necesitamos que nuestros hijos, nuestra familia, sean los primeros que llevemos a Cristo Jesús por nuestro testimonio. ¿Quieres saber qué tan espiritual es una persona? ¿Un esposo o una esposa? Pregúntele al esposo. Pregúntele a la esposa. Allí tú te darás cuenta y sabrás qué tan espiritual genuinamente es la persona. Eso es un decir nada más, ¿ok? No investigue a nadie, por favor. Pero si alguien conoce la realidad de nuestra espiritualidad, es nuestro cónyuge. Son, de pronto, nuestros hijos. Así como el papá y la mamá saben cómo son nuestros hijos o cómo son sus hijos, sin duda alguna, bella familia, ellos también nos conocen a nosotros. Ellos están mirando. Sus ojos están atentos a nosotros. Sus ojos están atentos. Y sus oídos están atentos a todo lo que nosotros hacemos. Y no importa en qué fase lo quieras poner, si es en la primera de ayúdame, en la segunda de enséñame, en la tercera de muéstrame. No importa en qué fase sea. Los jóvenes, nuestros hijos, siempre estarán mirándonos. Ahora, la última fase, déjame. Déjame. dice el joven. Recuerda, cuando esta etapa del joven llega alrededor de los 16, 18 años, es porque ya tú le mostraste con tu testimonio, ya le enseñaste y ya le ayudaste. Ahora, de cierta forma, no nos queda otra cosa más de que levantar nuestras manos, hacernos un poquito hacia atrás y permitir que nuestro joven viva la vida. De cierta forma, dije, no en su totalidad. ¿Por qué? Porque ahora el joven puede decidir por su propia cuenta. Llega la mayoría de edad. El joven, si quiere, se va. Se va del hogar. El joven, si quiere, sigue en el hogar. El joven, si quiere, va a la iglesia. O si no quiere, no va a la iglesia. El joven, si quiere, lee la Biblia, estudia la Biblia. De la misma forma, si no quiere, no la va a estudiar. Y va a escuchar la música que quiera escuchar. Va a ver la programación que quiera mirar. Pero todo eso, mis hermanos, va a ser consecuencia de lo que aprendió en el tiempo que le mostramos, que le enseñamos y que le ayudamos. Ahora que él dice, no te metas en mi vida, allí es donde nosotros nos damos golpes contra la pared. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿En serio? ¿No te metas en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo que no te metas en mi vida? ¿En serio? A ver, no entiendo esa parte.
Y es que en muchos hogares cada día, lamentablemente, papá y mamá, tenemos que trabajar. Estamos mucho tiempo fuera y a lo mejor nuestros hijos nos han perdido no solamente confianza, sino respeto. No saben el verdadero valor de nuestro sacrificio. Por eso, ante una frase como "no te metas en mi vida", quizá esta sea una buena respuesta. Hijo, un momento. No soy yo el que me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Hace muchos años, gracias a Dios y por el amor que mamá y yo nos tenemos, llegaste a nuestras vidas. Ocupaste todo nuestro tiempo. Aún antes de nacer, mamá se sentía mal. No podía comer. Todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo. Yo me tuve que repartir entre las tareas de mi trabajo y las de la casa para ayudarle. Los últimos meses, antes de que llegaras a casa, mamá no dormía. Y no me dejaba dormir. Los gastos aumentaron increíblemente, tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti. En un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar un embarazo saludable. En medicamentos, en la maternidad, en comprarte todo un guardarropa. Mamá no veía algo de bebé que no lo quisiera para ti. Una cuna, un Moisés, todo lo que se pudiera, con tal de que tú estuvieras y tuvieras lo mejor posible. No te metas en mi vida. Pero ¿cómo, hijo? Si llegó el día en que naciste, hay que comprar algo para darles de recuerdo a los que te vinieran a conocer. Eso dijo mamá. Hay que adaptar un cuarto para el bebé. Desde la primera noche, no dormimos. Cada 3 horas, como si fueras una alarma de reloj, nos despertabas para que te diéramos de comer. Otras, te sentías mal y llorabas, sin que nosotros supiéramos qué hacer, pues no sabíamos qué te sucedía. Y hasta llorábamos contigo. No te metas en mi vida. Por Dios, hijo, si empezaste a caminar, yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti. Si cuando empezaste a caminar, o cuando creíste que ya sabías,
Ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico o a ver el partido de mi equipo favorito, porque en menos que cantaba un gallo, te perdía de mi vista y tenía que salir tras de ti para evitar que te lastimaras. ¿Que no me meta en tu vida? Todavía recuerdo el primer día de clases, cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podía ir, ya que tú en la puerta del colegio no querías soltarme porque te negabas a entrar. Llorabas y me pedías que no me fuera. Tuve que entrar contigo a la escuela. Tuve que pedirle a la maestra que me dejara estar a tu lado un rato. Estuve casi todo el día en el salón para que fueras tomando confianza. A las pocas semanas, no solo ya no me pedías que no fuera, sino que hasta te olvidabas de despedirte de mí cuando bajabas del auto corriendo para encontrarte con tus amiguitos. ¿Cómo me dices, no te metas en mi vida? Si seguiste creciendo, ya no querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías que una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti una calle después. Porque ya eres grande. No querías llegar temprano a casa. Te molestabas y te marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros, como si los conocieras a ellos de toda la vida y nosotros fuéramos unos perfectos desconocidos para ti. No te metas en mi vida, por Dios, hijo. Cada vez sé menos de ti por ti mismo. Sé más por lo que oigo de los demás. Ya casi no quieres hablar conmigo. Dices que nada más te estoy regañando y todo lo que yo hago está mal. ¿O es razón para que te burles de mí? Pregunto. Con esos defectos te he podido dar lo que hasta ahora tienes. Mamá se la pasa en vela y de pasada no me deja dormir a mí diciéndome que no has llegado, que es de madrugada, que tu teléfono está desconectado, que ya son las 3, que son las 4, que no llegas. Hasta que por fin podemos dormir cuando te escuchamos llegar. No te metas en mi vida. Ya casi no hablamos, hijo. No me cuentas tus cosas. Te aburre hablar con viejos que no entienden el mundo de hoy. Ahora solo me buscas cuando hay que pagar algo o necesitas dinero para la universidad o salir, o peor aún, te busco yo cuando tengo que llamarte la atención. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Por Dios, hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía, hijo. Y te aseguro que desde el primer día hasta el día de hoy, no me arrepiento que te hayas metido en ella y la hayas cambiado para siempre. Mientras esté vivo, me meteré en tu vida, así como tú te metiste en la mía. Me meteré en tu vida para ayudarte, para formarte, para amarte, para hacer de ti un hombre de bien. Por eso, hijo, no me vuelvas a decir que no me meta en tu vida. Porque tú ya estás metido en la mía. Porque te amo, hijo. Porque te amo. Solo los padres que saben meterse en la vida de sus hijos logran hacer de estos hombres y mujeres que triunfen en la vida y sean capaces de amar. Y es que la vida da muchas vueltas, y en menos de lo que imaginamos, alguien nos podría decir, no te metas en mi vida. La paternidad no es un capricho o un accidente. Es un don de Dios. Un don de Dios que nace del amor.
Así es que, bella familia, métase en la vida de sus hijos. No hay nada más hermoso que pasar tiempo de calidad con sus hijos. Este consejo daba yo en la iglesia hace unos sábados atrás en la sociedad de jóvenes. Nos olvidamos de nuestros hijos, de pronto veía familia y los dejamos a un lado. ¿Sabe? No es cosa de ponerse enfrente de la televisión y estar ahí junto con su hijo. No. A lo que yo me refiero tiempo de calidad, me refiero a ese tiempo que usted debe de pasar con sus hijos. Platicar con ellos, conversar con ellos, jugar con ellos incluso. De pronto, vaya al parque, junto con su hijo, camine con su hijo, con su hija. Pase tiempo de calidad con ellos. De esa forma, usted podrá ir ganando a su hijo. Recuerde que solamente los amigos de nuestros hijos, de pronto, les conocen más que nosotros. Por eso, hágase amigo de su hijo, de su hija. En algunas ocasiones, una persona dice, no, yo no voy a ser amigo de mi hija, yo soy su papá, yo soy su mamá. Ok, está bien. Otra vez, decisión propia de cada quien. El problema es que cuando somos papás o somos mamás, tendremos que disciplinar a nuestros hijos y que lo que ellos nos cuenten, verlos como papás, es estar aconsejando, recriminando, o bien, como ya mencioné, disciplinando. Eso es lo que hace un papá o una mamá. El joven no quiere eso de pronto. El joven solamente quiere a alguien que le escuche. Eso es lo que pasa con las pandillas allá afuera, con los amigos allá afuera. Escuchan los problemas del joven y no lo recriminan ni le echan en cara nada. ¿Sabe lo que hacen? En muchos de los casos, le abrazan y le apoyan, diciéndole, no te preocupes, todo va a estar bien. Para eso soy tu amigo, para eso soy tu amiga. No te preocupes, todo va a estar bien. Si los papás fuésemos más amigos de nuestros hijos, hermosa familia, tuviéramos más jóvenes dentro de la iglesia, fieles hijos de Dios, fieles dentro de la iglesia, y no de pronto jovencitos rebeldes, jovencitos que no quieren ni estar en la iglesia, que como dije anteriormente, tal vez los llevaron a golpes a la iglesia. Antes de ir, llegaron a la iglesia todos golpeados porque no quieren ir a la iglesia. Esa no es una buena forma de meter el evangelio en una persona. Así sean nuestros hijos. Yo entiendo, hermosa familia, la desesperación de un padre al ver que su hijo se puede perder y lo que quiero es salvarlo. Pero los métodos que utilizamos pueden ser erróneos, pueden ser equivocados. Pasa más tiempo con tu hijo, con tu hija. Tus hijos son más importantes que tu trabajo. El trabajo nunca se va a acabar y siempre estará allí. Puede que tus hijos no. Puede que tus hijos se vayan de tu hogar, que levanten el vuelo y se vayan, incluso por malos caminos. Por eso, aquellas personas, usted escuchó la primera reflexión que puse de Pelé. Estuve demasiado ocupado que no le di tiempo a mi hijo. Y mi hijo, dice él, encontró el apoyo entre los narcotraficantes, entre las gangas, entre los amigos de la calle. ¿Qué aprenden nuestros hijos en la calle? ¿Qué aprenden nuestros hijos cuando se meten en ese tipo de grupitos fuera de la iglesia? Por supuesto, hacer el mal solamente. Andar en drogas, en cigarrillos, en alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena, hermosa familia, que pases tiempo con tus hijos. Yo hago esta pregunta para las parejas, para los matrimonios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, esposa si ¿Eres esposo? ¿Esposo si eres esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que le amabas y que estabas agradecido por la decisión que tomó de estar ahí contigo? De ser tu pareja. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora lo digo para tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tus hijos, te amo? Te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Estoy orgulloso de ti, de tus logros, de tu carácter que has formado. Bueno, ojalá que nuestras palabras puedan genuinamente llegar a nuestros hijos de esa manera y de esa forma. Leo de nuevo Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Fíjese, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, disfruta la vida, en otras palabras, en tu adolescencia. Y note lo que dice, este consejo bíblico de paso, y anda en los caminos de tu corazón. En otras palabras, haz lo que quieras. Disfruta la vida y haz lo que te venga en gana, de cierta forma, lo que tu corazón te dicte. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Disfruta. La última parte de este texto. Pero sabe, estimado joven, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tienes libertad de hacer lo que tú quieras. Al igual que el adulto también. Tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero recuerde que tendremos que dar cuentas a nuestro Padre Celestial de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Recuerde que nuestros hijos, de paso, Dios nos los dio para que los ministremos. Debemos ser buenos mayordomos con nuestros hijos. Porque tendremos que dar cuenta a nuestro Creador de nuestros hijos. Papá, mamá, ¿qué has hecho con tus hijos? Cuando los presentes ante tu Padre Celestial, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas a presentar? ¿Un hijo que está en los caminos de la verdad, en los caminos santos del Señor? ¿O vas a tratar de sacar a tu hijo de las drogas, de las pandillas, de la calle y presentar ese hijo ante Dios? Hoy es la oportunidad. Aunque tu hijo ande en malos caminos, aunque tu hijo no se sienta junto contigo de pronto y no se acerque a la iglesia, todavía tiene la oportunidad, mientras de que ese joven y tú tengan vida, tiene la oportunidad de llegarte a él, tomarlo en tus brazos, decirle que lo amas y traerlo a los pies de Cristo Jesús, todo con amor y oración. Porque sin duda alguna, el poder más grande que Dios nos ha dado para persuadir a las personas es el amor. Y el poder de Dios se glorifica en aquel hijo, en aquella hija que le sirve de todo corazón. Y si tú buscas que tu hijo se acerque a los caminos del Señor para glorificar el nombre de Jehová y vives una vida santificada en las verdades bíblicas, puedes tener la seguridad y la certeza que Dios responderá tu oración. Ama a Dios. Ama a Jehová. Puedes tener la seguridad que Él te escucha. Pídele a Dios por tus hijos. Pídele a Dios que Él traiga a tu hijo de nuevo a los caminos. Si mañana o pasado Él regresa, que regrese de todo corazón, para que se quede para siempre ante la presencia de Jehová. Para que, sí, para que viva la vida eterna junto contigo. Para que viva la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Por eso, mi hermosa familia, necesitamos acercarnos a Dios constantemente y diariamente. Nosotros, como hijos de Dios, somos usados de una o de otra manera. Somos usados. Y cada día, cada momento, nuestro testimonio, la gente la está mirando. Especialmente nuestros hijos. Te repito, ¿qué ven tus hijos en tu vida? ¿Qué ven nuestros hijos en la iglesia? Yo espero en el Señor que si de pronto tu forma de ser no ha sido la mejor ante tu hijo, ante tu hija, que puedas recapacitar y que tu hijo no vea a una persona hipócrita, que en la iglesia eres un dulce, un amor, y en la casa todo lo contrario. Glorifica a Dios junto con tus hijos. Permíteme orar para terminar con esta programación. Padre Santo, estamos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú nos has escuchado y también conscientes de que solamente en ti hay salvación y que de pronto te hemos fallado, Padre bendito. Ayúdanos pues a entender. Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que hemos fallado y lo que tenemos que enderezar para traer a nuestros hijos de nuevo a tu redil, Señor. ¿Qué cambios tengo que hacer yo para que mi hijo vea el amor tuyo a través de mí? Ayúdame, Señor. Ayúdanos, todos los que estamos ahora unidos en esta estación, en esta radio, en este ministerio, esta hermosa familia, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos participando de una u otra forma en Fe y Esperanza. Ayúdanos a entender qué cambios tenemos que hacer nosotros para mejorar nuestra vida espiritual y ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Y que nuestros hijos, Señor, puedan andar y estar en tus caminos siempre. Queremos alegrarnos con nuestros hijos, ser felices y vivir eternamente a tu lado. Por eso, Señor, te pedimos de una manera muy especial. Si hay un hijo que no quiere saber nada de ti, por el mal ejemplo que miró en la iglesia o en los padres, Señor, permite que tu Santo Espíritu, por favor, toque a ese corazón. Y que sus padres puedan mostrar tu amor, el amor de Jesús, a través de sus vidas, de sus testimonios, para que ese joven sepa que solamente en ti hay salvación y que solamente en ti está la victoria y que fuera de ti, Señor, todo lo que sucede y lo que pase nos lleva a destrucción. Padre Santo, ayúdanos pues a tocar esas almas a través de Radio Fe y Esperanza. Que nuestro objetivo, Señor, sea logrado al traer a esos jóvenes también ante ti. Padre bendito, gracias porque nos amas y gracias, Señor, porque la gente que nos mira puede mirar tu amor a través de nosotros. Gracias por permitirnos ser instrumento en tus manos. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Hermosa familia, aquí terminamos con el programa. Aquí terminamos con esto. Sin embargo, sabe, hay tanto que podemos seguir hablando de nuestros jóvenes, de lo que sucede en la iglesia, de cómo estamos llevando las cosas dentro de la iglesia y todo lo que podemos hacer para traerlos a los pies de Cristo Jesús. Mencioné algo que quiero cerrar ese pensamiento, que lo dije muy al principio, que la mayoría de los ministerios, y le dije, sondeé nada más alrededor suyo, los ministerios no se enfocan mucho en los jóvenes, aunque de repente tengan un estudio aquí, estudios bíblicos para los jóvenes, pero no se enfocan en los jóvenes, porque en los jóvenes no hay dinero, ¿sabe? Qué triste que un ministerio esté buscando dinero. Es triste, pero suele suceder, ¿sabe? Hemos estado luchando en Fe y Esperanza levantar esa parte de un departamento para jóvenes. Hemos hablado con algunas personas, pero como que nadie quiere entrarle. Quiero que sepa que estamos luchando todavía, y en el momento que Dios lo disponga, este departamento lo abriremos en Fe y Esperanza, donde nos concentraremos fuertemente en los jóvenes. Y me encanta ahora que, por ejemplo, la tía Chío tenga esta jovencita trabajando allí con ella. Qué hermoso ver a los jóvenes participando. Hermanos, hay jóvenes hermosos que aman a Jesús y que su vestimenta incluso son de un verdadero cristiano. ¿Sabe? De repente criticamos a los jóvenes por la música que escuchan. Y decimos, ¿pero cómo un joven va a escuchar un cuarteto? ¿Cómo los jóvenes van a escuchar esa música aburrida del himnario? Le digo una cosita. Es que no es la persona la que va a hacer lo que va a escuchar o lo que no va a escuchar. Es que cuando la persona genuinamente tiene el Espíritu Santo dentro de sí, no importa si sea niño, joven, adulto o anciano, no importa. De ahí en más, su comportamiento lo va a demostrar. Y si un joven verdaderamente ama a Jesús y se ha entregado de todo corazón, la música de cuarteto será una bendición y le encontrará sentido, ¿sabe? Se lo digo por experiencia propia. Yo pasé por ahí. Yo también fui joven. Ahora sí, puedo decir como salmista, joven fui y envejecido, ¿verdad? Pero en su momento, mis hermanos, yo también fui joven. Y yo recuerdo escuchar la música, música de cuarteto, música cristiana, y yo me deleitaba en esa música. Honestamente, se los digo. Pero mis hermanos, glorifiquemos a Dios. Recuerde, Dios es el que está al control de todo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o algo que agregar a lo que hemos mencionado. Hermana Delita dice, hermosas reflexiones que te hacen llorar, pero también pensar en lo que hacemos. Efectivamente, mi hermanita Adelita, así es. Así es, así es. Déjeme mirar aquí. ¿Quién más ha mandado mensajitos para acá? Ok, los beneficios de beber agua están muy bien. Y una persona que no está escuchando la radio, yo creo, porque no se da cuenta, ¿no? Posiblemente. Bueno. Hermanita Carmen García, gracias por sus stickers que nos mandó por ahí. La hermanita Rosy Cruz, un abrazo a mi hermanita Rosy también. Un abrazo fuerte para usted y para su esposito, con muchísimo respeto y con mucho cariño, ¿ok? Para los dos. Bien. Bueno, aquí tenemos unos mensajitos. Dice mi hermanito Danilo, y por la familia Edwards, para que regresen a los caminos del Señor. Amén, amén. Muy bien, hermanito Danilo. Seguiremos orando por esta familia, ¿ok? Carmen García dice, pastor, buenos días. Soy... Jimenita. Jimenita, que Dios te bendiga. Aprovechando de sus conocimientos, mi laptop no le funcionan las letras. GHJ y la tecla de retroceso. ¿Qué puedo hacer? Es muy fácil, Jimenita. Comprar otra. Ahí se solucionan todos los problemas de cualquier computadora que tenga problemas, ¿sí? preciosa, no sabría ni te haría mirar la computadora, obviamente. A la distancia, mi niña linda, pues sería muy difícil, obviamente, ¿no? Pero si no le funcionan, mija, lo más seguro que esté dañada por dentro. Y efectivamente, va a ser casi imposible arreglar ese problema. Te lo puedo decir de ahora nada más por lo poquito que conocemos en ese aspecto, ¿no? Mi niña, definitivamente, no es algo fácil. Dice mi nieta Aurora Pineda, ahora como abuela miro lo que era, lo que no miraba cuando mis hijos eran chicos. Dios les bendiga, fe y esperanza. Por favor, hermana Medina, mándenos las meditaciones. Sí, mi hermanita, se lo voy a mandar. De hecho, este programa lo vamos a colgar en la página de Fe y Esperanza, ¿ok? Si va a feyesperanza.org, ahí lo puede volver a escuchar una vez más, ¿ok? Hermanita Cándida Gutiérrez, Cándida nos dice, un día mi hijo menor me dijo esa frase, no te metas en mi vida. Mire nada más, hermanita. Y simplemente le dije, mientras vivas bajo mi techo, me meteré en tu vida. La puerta está abierta. Exactamente, mi hermanita. Muy buena respuesta, ¿sabe? Muy buena respuesta. Nunca más volvió a decir esa frase. Pues claro, hermana, con esa frase, esa respuesta, imagínese. Cuando se casó le dije, ahora vive tu vida. En tu matrimonio, solo Cristo, además de tu esposa, deben de estar. Ah, mi hermanita. Usted es una persona muy sabia, hermanita Candy, por eso es que está como locutora de Fe y Esperanza, ¿ok? Dice, en casa deben respetarse las reglas, y más aún cuando es un hogar monoparental. Efectivamente, mi hermana, efectivamente. A mí me tocó ser papá y mamá para mis hijos, ¿sabe? Me tocó ser papá y mamá. Hasta que se fueron prácticamente al ejército. Yo estuve siendo papá y mamá para ellos desde muy pequeños. Dice, mi hermanita, hermosas reflexiones que te hacen llorar. Ok, bueno, ya lo leímos ese. Muy bien. Entonces, bella familia, parece que no hay nada más que aportar. Hermosa familia, gracias de verdad. Sí, mi hermanita, vamos a ver quién me dice aquí. Dailies, ahorita le voy a mandar las reflexiones, ¿ok? Con muchísimo gusto. Bella familia, de nuevo, muchas gracias por haberme acompañado. Ya hicimos oración, ya nos despedimos. Entonces, solamente quiero decir, muchas gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Y recuerde, solamente debemos de glorificar el nombre de Jehová. Y que todo lo que hagamos, glorifique y honre a nuestro Creador. Sí, nuestro Creador. No solamente a Dios, porque si decimos que glorifique a Dios, nuestro Dios puede ser, de repente, no Jehová o nuestro Creador. Pero cuando decimos que Dios sea glorificado, que nuestro Creador sea glorificado en nuestros actos, en lo que hacemos, en todo nuestra vida, entonces estamos hablando, por supuesto, el único Creador que existe, que es Jehová o bien Cristo Jesús. Hasta pronto, mi bella familia, y seguimos adelante. Recuerde, Jehová está contigo. Jehová te ama. Y Dios ha enviado a su Hijo, nuestro Creador, para rescatarnos de la inmundicia del pecado. Aleluya. Maranata. Cristo viene muy pronto.
Porque siempre Él ha sido fiel. Sus promesas siempre cantaré. Al lado de la fe que en él deposité, aleluya, siempre cantaré. siempre él ha sido fiel. Sus promesas siempre cantaré. Viviré al lado de la fe que en él deposité. Aleluya, siempre cantaré. Con los ángeles proclamaré que él es bueno, siempre lo diré. Alábenle. Aleluya.
El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.